Bendito sea Jesús. Y hermanos y amigos, mucho tiempo antes de Dios crear el mundo actual, este mundo en el que vivimos actualmente, Dios tuvo que enfrentar una tremenda rebelión en el cielo. Y en esos días, aquel arcángel llamado Luzbel, que él creó tan bello y lleno de sabiduría, se le rebeló y le llevó nada menos que una tercera parte de los ángeles que se fueron con él. Ese demonio se mueve hoy en día a las iglesias y quiere dividir las iglesias y llevarse un grupo con él, y me llevo unos cuantos. Es el mismo diablo. Sonríase, que el Señor le ama. Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad, Dios es un Dios de comunión, un Dios de unanimidad. Ahí estaba la victoria de la iglesia apostólica, que eran uno, y no solamente estaban unidos, sino que estaban unánimes, siempre estaban ahí en un solo propósito, uniditos, peleando contra Satanás, y por eso tuvieron victoria tan grande. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y eso necesitamos hoy en día, unirnos y estar unidos, y no solamente juntos, sino unánime, con un solo propósito, con un solo enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Alabado sea Dios, y nosotros ayudándonos unos a otros y peleando los unos por los otros. Gloria sea el nombre de Dios. Pero aquel Luzbel tuvo tanta sagacidad, poder persuasivo tan terrible, que convence una tercera parte de los ángeles de Dios, millones de ángeles, se los llevó con él. Pero al rebelarse contra Dios, se cayó. Ya no fue más Luzbel, vino a ser entonces el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Oiga, perdió un nombre y ganó mucho, pero perdió uno lindo y ganó mucho feo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Así le pasa a todo el que se rebela contra Dios, se cae. No importa quién usted sea, qué prestigio usted tenga, qué inteligencia tenga, si se rebela contra Dios y si se mueve de espaldas a Dios, se cae. Sea bendito el nombre de Jesucristo. No hay que se sostenga en esta tierra en pie sin Dios. No hay quien tenga victoria en esta tierra sin Dios. No hay quien pueda prevalecer en esta tierra vivo sin Dios. Todo el que se rebela contra Dios y se mueve sin Dios, tarde o temprano perece. Sea bendito el nombre de Jesús. Lo que le pasó a Luzbel, le pasa a todos los rebeldes que se mueven aquí abajo en la tierra. Por eso usted en esta noche, si ha venido aquí perdido, si ha venido aquí en pecado, abrácese con Cristo en esta noche, salga de aquí abrazado con Él, vuélvase un amigo de Dios, entre en la comunión con el Dios del cielo, entre en el amor del Dios de la gloria, y usted será un vencedor, usted será uno que en el día que viene podrá vivir para siempre con Él. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Ahora, después de esa tremenda rebelión, tiempo más tarde, después de la rebelión, Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y a su semejanza. Fíjense lo que están aquí, que no somos cualquier cosa, creados a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra que Dios lo creó para que el hombre fuera familia de Él por los siglos y los siglos, por la eternidad. Mire, para los que nos crearon, no pierda esa bendición. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que usted no perezca, que usted no se caiga, que usted no se muera, que usted sea de Él para siempre. Solamente usted puede arruinar el propósito de Dios. Dios quiere que usted sea para siempre de Él, para eso lo creó. Y lo creó a su imagen y a su semejanza. Mi alma te alaba, Jesús. Y la palabra nos muestra que Dios sí se propuso probar al hombre, a ver si el hombre podía ser fiel para reinar con Él por la eternidad. Y para probarlo, dividió los tiempos en edades, lo que teológicamente llamamos dispensaciones. Y la palabra nos dice, Hebreos capítulo 11, verso 3, que por la fe podemos entender cómo las edades han sido puestas por Dios por medio de su palabra. Quiere decir que están los tiempos divididos en edades, dispensaciones, y en cada edad Dios ha probado al hombre, y lo ha probado por la obediencia, si puede obedecerle o no puede obedecerle. Solamente los obedientes serán de Dios por la eternidad, los desobedientes no serán partícipes del reino eterno que viene a manifestarse para siempre, aleluya, en medio de los seres humanos. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Pero es obediente a Dios el que está abrazado con Jesucristo. Los que no tienen a Cristo los han rendido a Él, no le han rendido a Él la humildad, la humillación que necesitan. Los que no viven por su palabra, se han convertido de corazón a Él, no están en la obediencia, están en la desobediencia. Porque el llamado a la humanidad hoy en día es aceptar a Cristo y vivir para Él. Ya que Él es el único que salva, el único que derramó sangre por el pecado, el único que el Padre envió a librarnos de condenación. Y si usted no lo recibe a Él y lo acepta a Él, perece. Cristo dijo estas palabras. Juan capítulo 15, verso 5. Dijo, sin mí, nada podéis hacer. Nada. Por eso que el mundo está fracasado. Y el mundo está en convulsión trágica. Y el mundo está en agonía. Y el mundo está en inflación y en tragedia en todo sentido. Y rebeliones y odios y rencores y guerra y muerte. Y terremotos y maremotos y cuánta cosa terrible. Porque viven de espaldas a Dios. Porque todo el que no tiene a Cristo está de espaldas a Dios. El único que te puede poner a ti de cara a Dios es el Cristo que murió en la cruz por ti y llevó tu pecado y tu maldad. Aleluya, lo lavó con sangre en el Calvario. Nadie más te puede poner derecho. Todo el que no está en Cristo está caído. Todo el que no está en Cristo está perdido. Todo el que no está en Cristo está fracasado. Pero para eso esta campaña y este culto. Y tú estás aquí para que en esta noche te enderece en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Es la noche de tu victoria. Jesús te llama, bendito sea su nombre. Y el hombre en todas las edades ha sido probado por Dios. Ahora, dice la Biblia que cuando Dios creó este mundo actual, creó todo en 6 días, en el séptimo descansó. Fueron 7 días en los cuales Él creó, descansó y miró y todo lo que había hecho estaba bien bueno. Dios nunca ha fallado. Alabado sea Dios, que fallamos somos nosotros. Alábelo, que Él le ama. En toda la Biblia usted puede notar que ese número 7 ha venido a ser el número de la plenitud de Dios, número en el cual Dios termina sus obras. Y según en 7 días creó todo y descansó y vio que todo estaba bueno. Asimismo, los tiempos los ha dividido el Señor en 7 edades, 7 dispensaciones, en las cuales ha venido probando al hombre para prepararse para él la familia que reinará con él por la eternidad. Y todo el que está aquí en esta noche, fíjese bien en esto. El único reto suyo y el mío, el único, los demás son boberías, sonríense que el Señor le ama. Cuestioncitas pasajeras, que la gente está desesperado corriendo detrás de esa vanidad. Y ansioso y desesperado por cuestiones vanas. Pero el único reto suyo, el único reto mío, por lo único que estamos aquí, es para pelear, para ser familia de Dios por los siglos y los siglos. No hay otra razón de estar aquí abajo, es que seamos vencedores. Y óigalo, o dominamos o seremos dominados. No hay nada más que dos alternativas. O dominamos al enemigo o nos domina él. O lo aplastamos bajo nuestros pies con las fuerzas de Dios, o nos toma a Él y seremos de Él para siempre. Ese es el único reto suyo. Mire, no importa la posición que usted ocupe hoy en día, no importa lo feliz que usted sienta en las cosas mundanas, si usted no tiene a Cristo está fracasado, porque sin Cristo nada podemos hacer. Él es el único que nos puede añadir a la familia de Dios. Es el único que tiene la fuerza para darle al hombre victoria en esta tierra. El único que murió por nosotros y ocupó nuestro lugar en el Calvario, dando su vida por todos los pecadores. La noche de victoria. En esta noche establezca su posición en la familia de Dios. Nadie es familia de Dios si no tiene a Cristo. Óigalo, te puede tener religión y llenarse la boca con el nombre de su religión y decir yo soy el más religioso de Buenos Aires. Si no tiene a Cristo está perdido. Solo Cristo puede quitar el pecado, y la paga del pecado es muerte eterna. Solo Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Óigalo bien todo este pueblo lindo que está aquí en esta noche. Solo Cristo salva. Sin Cristo no hay victoria. Venga Jesús en esta noche y establezca su posición en la familia de Dios. Y mientras esté en Cristo, mantendrá esa posición. Gloria al nombre de Jesucristo. Y Dios se dividió los tiempos en 7 edades. Al terminar esas 7 edades tendrá la familia ya preparadita y entrará en la eternidad reinando con ellos. y los que fracasaron en su propósito estarán en otro lugar. Sonríese, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, la primera edad o la primera dispensación es la que se llama la dispensación de la inocencia. Y ahí Dios creó a Adán y a Eva, su mujer, y los colocó en el jardín del Edén. Y era un ambiente perfecto, abundancia de todo. Y lo más lindo de todo es que Adán era el amo ahí de todo. Dios le dio autoridad total a Adán. Y se lo dijo. Le dijo, subyuga la tierra, domínala, llénala. Y le dijo, domina los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Adán tenía autoridad sobre todos los animales. El león era un gatito al lado de Adán. Sonríase, que el Señor le ama. Ahora, si el hombre descuida, el león se lo come. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que tenía autoridad total contra todo lo que había creado Dios. Todo lo puso Dios en sus manos, se lo entregó a él. Él era el amo de todo, con autoridad total de Dios. Y por supuesto, tenía autoridad total contra el diablo. Ahora, Dios le previno a Adán que iba a ser probado en la obediencia. Y se lo dijo, de todos los árboles en el jardín puedes comer, todo es tuyo. Pero hay un arbolito del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese, morirás tú y tu mujer sin remedio. Así que él fue probado y le previnieron en forma clara de el resultado, la tragedia de la desobediencia. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y Adán estaba ahí, con todo ese señorío tan tremendo que Dios le dio. Entonces, el diablo apareció en escena. Ese siempre va a aparecer en escena. Ese es el intruso más grande que jamás ha habido en la tierra. Pero el diablo es un listo. El diablo no le metió mano a Adán por nada. Y no se atrevió a enfrentarse de cara a cara a Adán, a tentarlo, porque él sabía que Adán tenía autoridad total contra él. Y que de decirle, largo del jardín, tenía que volar el diablo irse. Diablo puso los ojos en Eva. Sonríase la dama, que el Señor le ama. Dijo, que con ese no voy a poder nunca, pero voy a tratar con esta. Y Eva sabía muy bien de la prohibición. Sin embargo, Eva cometió el error trágico que comete mucha gente hoy en día, que se acercó al arbolito prohibido y ahí estaba contemplando la muy bobita, contemplando lo que Dios le prohibió. No meta nunca la nariz en lo que Dios le prohíbe. Apártese de lo que Dios prohíbe. No permita que la tentación se acerque a usted. Apártese, si usted se acerca, usted se ha metido en la tentación. Sea bendito el nombre de Dios. Y estaba él observando y aprovechó el diablo. Ahí vino, metido en la serpiente. Y diabló, que Dios te dijo que si comes de ese fruto, te mueres. Mentira. El diablo como un mentiroso, quiere que todo el mundo sea igual que él. Mentira, te vas a poner tan sabio como él. Y Eva vio que era suculento aquel fruto. Y con esa voz trágica, convincente, diabólica, metida en su corazón, cercó y comió. Ya estaba muerta. Dios dijo, cuando comas eso, se mueren. La paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. La paga de la rebelión contra Dios es muerte. Por eso la mayor parte de la humanidad hoy en día está muerta, porque andan en desobediencia al Dios del cielo. Ya Eva se había muerto. Entonces apareció Adán. El diablo ni osó tentar a Adán. Se echó para un lado, dejó a Eva que hiciera el trabajo. Mi alma te alaba, Jesús. Y Eva le ofreció a Adán. Fíjese que Adán en ese momento sabía que si comía se moría. Pero también sabía que Eva estaba muerta ya. Tenía dos alternativas. Obedecer a Dios y permanecer vivo, y perder a aquella criatura tan linda que Dios le había dado, que se había muerto ya. Y Adán optó mejor por quedarse con su esposita, que la amaba tanto y era tan bella, aunque perdiera la gracia de Dios y perdiera la salvación. Y Eva lo ofreció y él comió de manos de Eva. Cuando comió, le entregó todo lo que Dios le había dado era al diablo. Comió en desobediencia, comió en obediencia a Satanás, que indirectamente lo hacía caer. Él entregó voluntariamente todo al diablo, lo que Dios le había dado. Entonces el diablo vino a ser el amo de esto. Por eso cuando el diablo tentó a Jesucristo, le dijo, todo ese mundo, mira qué lindo, esa belleza, ese esplendor, a mí me lo entregaron. Adán se lo entregó. Lo doy a quien quiero, era de él. Jesús no dijo que era mentira, era cierto. Todo estaba en manos del diablo. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que en la primera edad, en la primera dispensación, el hombre fracasó, desobedeció a Dios y la muerte vino sobre él. Y dice la Biblia que en su ira, cuando Dios vio la desobediencia de Adán y de Eva, en su ira maldijo la tierra. Nacieron abrojos sobre la tierra maldita. Ese tipo de plantas no las había, pero nacieron esas plantas satánicas sobre la tierra por la maldición de Dios, por la desobediencia. Fíjese cómo Dios aborrece la desobediencia, cómo Dios sufre cuando el hombre en quien ha puesto confianza y esperanza le desobedece y se vende a Satanás en una forma tan trágica. Adán se vendió al diablo voluntariamente, se ha bendito en nombre de Dios, pero vendió todo, todo vino a pasar a la potestad de Satanás. Ahí los animales se volvieron fieros, se le metió el diablo a los animales. Ahí Adán tenía que cuidarse del león entonces. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Todo vino a ser tragedia y caos en el jardín del Edén. Y Adán y Eva los echaron fuera del jardín. A trabajar la tierra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fracasó la primera dispensación, desobediencia, tragedia. Y vino luego la segunda dispensación. La dispensación de la conciencia. Dice que aún ahora mismo todos los que estamos aquí tenemos esa pequeña voz que nos habla continuamente. Dice la Biblia, Romanos capítulo 2, verso 15 en adelante, que la conciencia es como una ley que está metida en el corazón del ser humano, que le acusa o le excusa conforme las actuaciones que usted tenga. Y usted hace algo y a veces usted siente como un remordimiento, como que siente una duda. Esa es la conciencia diciéndole que está mal, que está fuera de orden. Cuando el asunto no lastima a Dios en nada, usted siente paz y siente tranquilidad. Y la conciencia no lo acusa. Es algo que está metido en el hombre. Lo profundo de nuestro espíritu, en el interior, en el hombre interior, está eso. El espíritu del hombre es antorcha de Jehová, dice la Biblia. Se ha glorificado el nombre de Dios. El que alumbra, inspirado por Dios para que nuestras actuaciones sean aceptadas o trágicamente rechazadas por Dios. Ahora, en esa dispensación, la humanidad, aunque sentía la conciencia acusarles y eran culpables y no tenían excusa, se corrompieron, se volvieron depravados, se llenaron de violencia. Lo único que pensaban, mira, era en cuestión mundana y en cuestiones temporales y en negocio, y ahí se multiplicaron de una forma terrible, y de pronto Dios decidió derramar juicio y destruir aquella generación. Era la segunda edad, la conciencia humana. Pero en esa generación depravada y corrompida había un hombre llamado Noé, que dice que andaba con Dios. Óigale, quiere decir que aunque el ambiente sea malo, aunque la gente se corrompa, no hay excusa. El que quiera andar con Dios, anda con Dios. No me venga a mí con el cuentecito de que no, es que en mi casa nadie se ha convertido, pero Dios está ahí, Dios está convertido. Camine con Él, alabado sea Dios. Papá y mamá no se convierten, pero Dios se convirtió hace tiempo. Camine con Él, que en Él está la vida y la victoria. Muévase con Él, agárrelo a Él, ore a Él, clame a Él y rompa los yugos del diablo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Y Noé por encima de aquella generación torcida, de todos los demonios que se movían contra aquel pueblo, Noé caminaba con Dios. Y Dios dijo que era perfecto en medio de aquella generación. Que es tremendo, que hace elogio le echó Dios a Noé. Y cuando Dios decidió lanzar diluvio y acabar con aquella generación, le habló a Noé cómo podía escapar. Oiga eso, aunque los juicios más grandes puedan venir sobre la tierra y están a punto de caer sobre esta tierra, los que andan con Dios escaparán. Y Dios siempre le dice a la humanidad cómo escapar. A los que andan con Él, al pecador no le dice nada porque Dios no oye al pecador. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y Noé construyó un arca que Dios le dio instrucciones detalladas de cómo era. Y preparó aquel arca, el arca enorme que las medidas que da la Biblia muestran que es tan grande como cualquier transatlántico de los grandes que andan por los mares hoy en día. Y ahí Noé se refugió y los animales en pareja de dos en dos se metieron en el arca y se refugiaron. Y la gente tuvo oportunidad de entrar porque Noé era predicador de la palabra de Dios. Y predicaba el mensaje y le gritaba a la humanidad: viene diluvio, por la maldad Dios destruye esta humanidad, pero si usted se mete en el arca escapa. Alabado sea Dios, había un refugio, había una forma de escapar. Dios siempre quiere que el hombre escape, por eso usted está aquí, amigo, porque Dios quiere que usted escape. Están perdidos en pecado, amigo, pero Dios lo trajo aquí a salvarlo, lo trajo aquí a darle vida, lo trajo aquí a darle victoria. Escapen esta noche, gloria a Dios. y el diluvio cayó y la humanidad no entró. Increíble. Los animales entraron y la gente no entró. Los leoncitos y los orangutanes y los monitos fueron más inteligentes que la gente. Y la gente creada de imagen y semejanza de Dios endureció los corazones y se volvieron, mire, más tercos que el mulo y se quedaron fuera. Ahora me imagino cuando comenzó a caer la lluvia y la puerta del arca estaba ya cerrada, ¿cómo correrían a tocar en la puerta? Háblenos, Noé, que es verdad lo que predicaste, está lloviendo. Háblenos, corre, háblenos. Noé no podía abrir. Cuando Jehová cierra, no hay hombrecito que abra. Ya Dios había cerrado la puerta, ya no había oportunidad. Amigo, no espere que se le cierre la puerta, que si se le cierra la puerta, no podré yo abrirla, ni los pastores podrán abrirla, ni nadie podrá abrirla, pero la puerta en esta noche está abierta. Métase por la puerta, Cristo es la puerta. Gloria sea a Dios para esta generación, gloria a su nombre. Avance antes de que sea tarde. Jesucristo dijo estas palabras, dijo: como fue en los días de Noé, serán los días de mi retorno. Y las señales del retorno de Cristo están todas cumplidas, todas. Él está cerca a la puerta. Mi alma te alaba, Jesús. Y esta generación pronto va a haber juicio terrible, más trágico que el que vieron los días de Noé. Cristo mismo lo dijo claro, claro, que lo que viene es tan terrible como nunca antes se vio, ni se verá jamás. Por eso usted avance en esta noche y acepta a Jesús y escape. En los días de Noé cayó diluvio de agua. Ahora va a caer diluvio de bombas de hidrógeno. Mi alma te alaba, Jesús. La mayor parte de la humanidad perecerá. Jesús dijo: si no acorto los días, ninguna carne será salva. Eso es lo que viene. Pero gloria a Dios que Cristo todavía está disponible. Gloria a Dios que la mano de justicia del Hijo de Dios está extendida aquí en este lugar, en esta noche, para que usted agarre esa mano y se escape a tiempo de lo que viene. ¡Gloria sea Dios! Pronto se cerrará la puerta como los días de Noé, pero todavía está abierta. Entre antes de que sea tarde. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que en la segunda edad, edad de la conciencia, pereció casi todo el mundo, pero no escapó de su familia. Siempre ha habido un grupo inteligente. Mi alma te alaba, Jesús. Escaparon. Y comenzó una tercera edad. La dispensación del gobierno humano. Los hombres gobernándose unos a los otros, como ahora las naciones. Y en esa dispensación los hombres volvieron a rebelarse contra Dios. Y dice el libro de Génesis, capítulo 11, verso 1 y adelante, que la humanidad que ya se había multiplicado después del diluvio se movía desde el oriente y encontraron una llanura muy linda, una pradera tan preciosa ahí en la llanura de Sinar. Y dice que dijeron: bueno, aquí nos quedamos, vamos aquí a edificar una ciudad y vamos a levantar una torre cuya cumbre llega hasta los cielos. Los hombres encumbrándose, queriendo alcanzar las alturas de Dios. Rebelión. ¿Por qué eso era rebelión? Génesis capítulo 1, verso 28, el Señor le dio una orden específica al hombre. Le dijo que poblara la tierra, la poblara, la llenara, la subyugara. Esa era la orden. Tenía que moverse por toda la tierra y llenarla, multiplicarse, poblar la tierra. Pero aquella multitud llegó allí a la llanura aquella tan linda y dijeron: no, aquí nos quedamos, no poblamos nada. No llenamos nada, no nos movemos de aquí. Vamos a levantar para arriba, es que vamos, para las alturas de Él. Rebelados contra Dios. Y cuando Dios vio la rebelión de Babel, dice que descendió a ver la torre y la ciudad que habían hecho los hombres. Y cuando vio la rebelión, dice que les confundió las lenguas. Solamente había un lenguaje en esa época. Se entendían todos. Y los confundió en una forma tan terrible y los regó sobre toda la faz de la tierra. No se entendían ni lo que hablaban unos a otros. Sea bendito el nombre de Dios. Eso es lo que explica la palabra Babel, confusión. Hubo una confusión terrible. Rebeldía contra el Dios del cielo. Pero hoy en día es lo mismo. Hoy en día también está en confusión la humanidad. La confusión es terrible. ¿Qué ha pasado en el día? Pues lo mismo que los días de Babel. Lo mismo. Hoy la humanidad no es una torre de ladrillo como aquella. Hoy van para arriba en naves espaciales. Para la luna, y ahí llegaron. Ahora vamos para Marte, y ahí están con sus para arriba, conquistar el espacio, alcanzar las alturas de Dios. Y eso está en la voluntad de Dios. Escucha lo que dice la Biblia. Profeta Abdías, Versículo 4 de su libro dijo: y cuando te remontares cual águila y pusieres tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. ¡Alabado sea Dios! Fíjese bien el que escucha. En los días de Babel se remontaron con su torre, y Dios descendió y derramó juicio, y se acabó la construcción, los regó con los lenguajes confundidos por toda la tierra. Ahora han subido en naves espaciales, llegaron a la luna y dice que van para Marte y seguirán subiendo y conquistando todo el espacio. Pero el Señor dijo: pero cuando se remonten, yo los arrojaré. Quiere decir que según hubo juicio en los días de Babel, el juicio más grande que jamás se ha visto es el que viene ahora. Ahora es que viene lo grande. Sea bendito el nombre de Jesucristo. No crean ustedes que es ninguna casualidad que la última nave espacial que trató de subir explotó y se hizo añico y murieron los 7 astronautas. Nos duele el corazón una cosa como esa. Sentimos tristeza, pero el que se murió, no se puede hacer nada por ella. Y no venga nadie con el cuento de que ahora que después que se murieron vamos a reclamar para que se vayan al cielo. El que diga eso es un hereje, llámese como se llame, porque la Biblia dice que está dado al hombre morir una sola vez y luego juicio. Que se murió en pecado se perdió, y si murió salvo está en el paraíso, no hay quien le mejore la situación. Sea bendito el Señor Jesucristo. No se enoje, sonríese, que el Señor le ama. Oiga la verdad como está en la Biblia. Oiga la verdad aunque reviente la carne suya y se tenga que cambiar. Alabado sea Dios de creencia. Pero sálvese, que Cristo salva, su palabra salva, su palabra es vida. Solamente su palabra es la verdad. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Los juicios más terribles que jamás se han visto vienen. Conquista el espacio es un movimiento a espaldas a Dios. Es un movimiento en rebeldía contra lo que Dios ha trazado. Los cielos de la tierra son del hombre, pero los cielos de los cielos son de Jehová el Señor, dice la Biblia. Alabado sea Dios. El hombre no tiene que meterse para nada allá arriba. Se gastan billones y billones y billones y billones de dólares conquistando el espacio y la humanidad se muere de hambre aquí abajo. Si no han conquistado la tierra, que fue lo que Dios dijo, ¿qué hacen conquistando el espacio? Insensatos. Pero gloria a Dios que Cristo viene ya. Gloria a Dios que no se acaba pronto. Gloria a Dios que el fin se acerca. ¡Ay, Samajaya sola! Gloria a Dios que Cristo viene. Y habrá justicia en esta tierra y abundancia. Y paz y obediencia a Dios. Pero millares, millares se perderán en los juicios que vienen. Por eso, amigo, usted en esta noche, de gloria a Dios que está aquí, de gloria a Dios que está aquí, que este estadio en esta noche es una puerta del cielo, este estadio en esta noche es una casa de Dios, y Dios lo ha traído aquí para que se salve. Amigo, usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí porque el hermanito lo invitó, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo agarró por una orejita y le dijo: vamos para el estadio, que te voy a salvar, muchachito desobediente, te voy a dar vida en esta noche, esta es la noche de su victoria. No se vaya perdido, ay, Sahayama, de aquí por nada, que es momento de Dios para usted, momento de oportunidad. Amigo, la puerta está abierta frente a usted, y Jesús te grita: yo soy la puerta, quien por mí entrare, será salvo. Gloria sea Dios. Noche de victoria para usted. Terminó la dispensación del gobierno humano en desastre, rebelión y los hombres confundidos y regados por todos lados por Dios. Y comenzó otra edad, la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Génesis capítulo 12 dice que ahí un hombre llamado Abraham, se llamaba Abraham todavía en esos días, Dios le habló, le dijo: deja tu casa, deja tu parentela, deja todo lo que ama y vete a la tierra que yo te daré. Y Abraham ni miró para atrás. Sonríase, que el Señor le ama. Los hombres que conocen a Dios obedecen corriendo. Y se movió hacia aquella tierra y se fue con sus propiedades y su mujer. Y por su obediencia Dios le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Imagino que Abraham diría: se habrá vuelto loco el Señor. Si la puedes contar, le dijo, también podrás contar tu descendencia. Ese es el premio de los obedientes. Ese es el premio de los obedientes. Los hombres que obedecen a Dios y están dispuestos a dejar lo que sea menester, sabiendo que Dios es justo y que Dios no falla ni reclama más de lo que podemos soportar, los que están dispuestos a creer en Dios tendrán, mira, bendición que sobreabundará. Hoy en día la promesa es parecida. Hechos capítulo 16 verso 31 dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que tiene hijo, póngase en manos de Cristo y viva para Él, para que sus hijos escapen de esta generación torcida, que pronto va a saber lo que es el juicio. Que tiene hijo, padre y madre, avance, agarre a Cristo, póngale un seguro de vida a sus hijos, haga como Abraham, no mire para atrás, no mire religiones, no mire hombres, no mire tradiciones, no mire dogmas, no mire cuestiones humanas, mire a Cristo Jesús, que es el Rey, el Salvador, y créndase a Él y sálvese, que esta es la noche de su victoria. ¿Cuántos alaban? ¡Ay, Sahaya! Nadie te ama como Él. Bendito sea su nombre. Abraham fue realmente hombre de fe. Dios le prometió un hijo. Y cuando tenía 100 años, todavía dijo no había nacido. Y Sarita tenía 90. Dios le dijo, pues ahora que te lo voy a dar, mi hijo, para que sepa que yo soy Dios. Y que no hay nada difícil para mí. Y a esa edad tan avanzada, vino el hijo, nació Isaac. ¿Cuántos creen en ese Dios? Ella 90 y él como 100. Y nació Isaac. Se lo prometió y se lo dio. Y después que se lo dio, le dijo, será padre de muchas naciones. Le dijo, vete arriba a la montaña aquella y sacrifícamelo. Súbete para allá arriba y córtame el cuello. Abraham ni chistó. La Biblia no muestra que Abraham dijo una palabra. Agarró a Isaac. Agarró una mula. Le puso leña encima. Llevó fuego. Llevó un cuchillo y se fue con su hijo. Isaac por el camino decía, ¿y dónde está el sacrificio, papá? Y él dijo, Jehová pondrá el sacrificio. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando estaba en la montaña a punto de cortarle el cuello a su hijo, el ángel de Jehová le dijo, no lo hagas, Dios solamente te ha probado. Pero Abraham sabía que si le cortaba el cuello a Isaac, Dios se lo resucitaba, porque Dios le prometió un hijo y que sería padre de muchas naciones, y Dios no falla, Dios no miente, Dios nunca ha fallado. Alabado sea Dios. Y a usted le dice, amigo, cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa, tus hijos, aunque estén perdidos te lo salva, aunque estén en la droga te lo salva, aunque estén en el bandidaje más grande te lo salva, aunque estén en el crimen te lo salva, porque Él es un salvador. Pero eso es para los que creen en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y amigo, entiéndalo, creer no es de boca, creer no es como los borrachos que se agatan por la carretera, yo creo en Dios, y está más perdido que el diablo. Creer es obedecer al Señor, es vivir por su palabra, es moverse en un primer amor con Él, es ser un amigo sincero, íntegro, honesto de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es creer. Cualquiera tiene religión, de religioso está llevado al infierno ahora mismo. Cualquiera es evangélico. Hay evangélicos que son más mundanos que Belcebú. No se enoje, que yo le amo. Es creer. Es sumergirse en Él, esconderse en Él para que nos cambie desde la mollerita de la cabeza hasta la planta de los pies. Nos cambie por dentro y nos cambie por fuera y nos cambie por todos lados. Para que seamos el pueblo peculiar, especial, que Él se ha escogido para ser de Él por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! Es noche de victoria, amigo querido. No se vaya sin Cristo de aquí por nada, que pronto será tarde. Pero la dispensación de la promesa terminó en derrota. No por culpa de Abraham, sino que la descendencia de Abraham se tornó pecadora y rebelde, indiferente a Dios, y cayeron en esclavitud. Oiga eso, todo el que le da la espalda a Dios se vuelve un esclavo. Óigalo claro, todo el que está aquí, que está en pecado, usted es un esclavo. No se enoje conmigo, yo le amo. Tengo que hablarle claro, en amor de Dios, para que usted se salve en esta noche. Aquel pueblo se volvió esclavo, el faraón de Egipto los agarró, los esclavizó, los puso a trabajar de día y de noche, día tras día, en el lodo, en el fango, enfermos, como estuvieron, tenían que trabajar, preparando ladrillo para aquel tirano de Egipto. ¿Pero por qué fue eso? Dios lo permitió, se rebelaron contra Dios y Dios lo soltó. Cuando Dios nos suelta, nos caímos. Nos da el diablo con todo, Dios hace lo que quiere con nosotros. Hoy en día es igual, la mayor parte de la humanidad está en esclavitud. Óigalo claro. La Biblia dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hay que estar en esclavitud. ¿Y por qué eso es esclavitud? Porque usted está obedeciendo a un tentador. Está obedeciendo a un diablo que es el que lo hace pecar. Es el que te hace fumar. Es el que te hace beber. Es el que te hace endrogarte. Es el que te hace matar. Es el que te hace robar. Es el que te tiene en la prostitución. O el que quiere que tú abortes, mujer, cuando hay una criaturita que respira todavía en tu vientre. Mi alma te alaba, Jesús. Ese es Satanás, que vino a matar, robar y destruir. y tiene esclavizada la mayor parte de la humanidad. Pero dé gloria a Dios, que para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios, y eso está hecho ya. ¡Gloria sea su nombre! Y oiga, claro, según la mayor parte de la humanidad es esclavo de Satanás por su pecado, hay un grupo de hombres y mujeres que tienen autoridad total contra el diablo. Porque Cristo ya murió en la cruz, y al morir en la cruz sin pecado, derrotó a Satanás y le quitó toda potestad. Y la Biblia dice que lo humilló, lo avergonzó públicamente y le quitó todo el poder. Y todo el poder que Jesús le quitó al diablo, se lo dio a su pueblo. El poder que le quitaron al diablo, nos lo pusieron a nosotros. Los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo el poder de Cristo Jesús contra Satanás. Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Satanás, dice la Biblia, que el Señor lo pone bajo nuestros pies. Píselo ahí, bien pisado. Levante el pie y píselo. Apriételo ahí, apriételo esa cabezota asquerosa. ¡Alabamos a Dios! Todo el poder que Adán le entregó voluntariamente a Satanás en su caída, Cristo se lo quitó. Y volvió y se lo dio al hombre otra vez. Pero no es a cualquier hombre que se lo dio, a los creyentes de él, a los creyentes. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Alabado sea Dios! Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¡Gloria sea su nombre! Hablarán nuevas lenguas. Hombres y mujeres sobrenaturales, con el poder del Espíritu Santo, nos movemos con toda la autoridad de Dios. Montones evangélicos no conocen eso. Y usted lo ve hecho un guiñapo y un lloriqueo todo el tiempo, y doblado, y el diablo encajado encima de ellos, como si usted fuera el caballito y era el jinete. Es al revés, usted es el jinete y él es el caballo. Trépasele encima y párasele encima y diga: yo tengo autoridad sobre ti, yo deseo que te vaya en el nombre de Jesús. Se tiene que ir. Alabado sea Dios. Somos libres. Pero el que esté en pecado sigue siendo esclavo de un diablo derrotado. Pero es porque usted se esclavizó voluntariamente, usted está siendo como Adán. Todo lo que Dios le entregó a Adán se lo entregó al diablo. Toma, diablito, yo me prefiero quedarme con Eva, aunque me muera con esta mujercita. Y montones aquí abajo están en las mismas que Adán, entregados a Satanás en su pecado. Pero los hombres y mujeres que hemos abierto los ojos y hemos dicho: Jesús, sálvame, Jesús, perdóname, lávame con sangre. Él nos ha perdonado y nos ha llenado del Espíritu Santo. Y ahora nos paramos derechito y decimos: diablo, quítate, que voy a pasar. Soy un hijo de Dios, tengo autoridad sobre ti. Alabado sea Dios. Todo el que está aquí que es evangélico, entiéndalo, hermano, entiéndalo, que usted es. Acabe de entender lo que usted es. Que a mí me da dolor ver tantos evangélicos doblados todos ahí con una cara de dolor, compungidos, tristes. ¿Qué es eso? ¿Y no somos acaso los herederos del cielo? ¿Y qué somos? ¿Y no somos los hijos de Dios? ¿Y no somos los hermanitos menores de Jesucristo? ¿Y no tenemos todo el poder? ¿No somos el cuerpo de Jesucristo aquí abajo? ¿Acaso no tenemos la autoridad total de Dios? ¡Use esa autoridad! Dios le ha dado a usted, hermano, autoridad contra Satanás. ¡Use esa autoridad! ¡Tome dominio! ¡Alabado sea Dios! Usted tiene derecho y el poder de Cristo para tomar dominio de la enfermedad, de todo lo que el diablo traiga. ¡Bendito sea Dios! Dependiendo solamente de que el pastor lo haga, el evangelista lo haga. ¡Hágalo usted! ¡Usted es el que tiene que hacerlo! ¡Alabado sea Dios! Para eso Cristo lo redimió. El Señor nos dice que estas señales seguirán a los evangelistas, a los pastores. No, estas señales seguirán a los que creyeren. Si es pastor, pues siga al pastor. Si es evangelista, siga al evangelista. Si es un apóstol, siga al apóstol. Pero siga a todos los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque no lo eche el diablo a usted, no eche usted a él. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y la dispensación de la promesa terminó en derrota, en esclavitud. Así está casi toda la humanidad hoy en día. Pero cuando Dios vio la esclavitud, y que de pronto los hijos de Israel se humillaron y clamaron en angustia a Jehová, le envió un libertador. Oiga, no hay nadie más paciente que el Señor. Por años se olvidan de Él y hacen cuantas diabluras. Y cuando claman en angustia, ahí está el Señor. Usted puede haber hecho mil maldades, óigalo, mil diabluras. Decime a lo mejor cara a cara: yo soy el más malo de Buenos Aires. Pues por usted Cristo murió, por usted derramó sangre. A usted lo ama Jesús, lo aborrece su familia, la sociedad no lo quiere, pero mi Cristo lo quiere. Alabado sea su nombre. Venga Él en esta noche y cambie su vida. Que el que vive en Cristo, nueva criatura, ¿eh? Alabanza sea Dios. Es noche de victoria para usted. No entre en derrota ni en tragedia, que en Cristo solamente hay victoria. Y Él venció en la cruz, esa victoria es nuestra. Gloria a Dios. Dios envió un libertador a los hijos de Israel y envió a Moisés. Medio tímido, medio tartamudo y con una vara en la mano. Oiga, qué cosa, pues es un ridículo eso. Pero los ridículos de Dios son más inteligentes y más fuertes que todos los hombres. Alabado sea Dios. Y se metió Moisés con su varita en el palacio de Faraón y le dio una orden al Faraón como si fuera un muñeco. Deje ir ese pueblo al desierto para que adore a su Dios. Me imagino que el Faraón dijo, tanto loco en Egipto, ahora se mete uno más. Pero Moisés estaba loco con el Dios del cielo, al cual había visto en visión en la zarza ardiente. ¡Gloria sea el nombre de Jesús! Y un ministerio de milagros y de prodigios, óigalo. Siempre Dios ha hecho milagros. La teología muerta esa, esa teología basura de hoy en día, de que eso no lo dice apostólico, esos son teólogos muertos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora tiene que hacer más milagros que nunca, porque estamos en los últimos días. Ahora es cuando Él dijo, harán mis obras, y aún mayores que estas harán. Ahora es cuando dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. ¡Gloria sea Dios! Levántese, iglesia de Jesucristo, y crea en el poder sobrenatural del Dios del cielo. Y clamemos a Dios por milagros y prodigios. Que crean los ateos y se salve la pobre humanidad. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre de Jesús! En un ministerio de milagro, óigalo, si no es con milagro, no sucede. En un ministerio de milagro, Moisés le arrebató el pueblo al faraón. Y el faraón con sus capitanes, y su carro, y su caballería, y su ejército, no pudo con Moisés. Un hombrecito. La avergonzó. Hasta el unigénito perdió el faraón. Y le llevó el pueblo, como 2 millones de personas, para afuera. Y antes de irse los enriqueció. Los egipcios se despojaron de todo y enriquecieron a los hijos de Israel. Iban los hijos de Israel ricos para el desierto. Y los sanó a todos antes de salir de Egipto también. Envió su palabra y todos fueron sanados, dice la Biblia. Ni un catarro había entre los hijos de Israel cuando se fueron para la tierra prometida. Mi alma te alaba, Jesús. Y por el desierto Moisés movió aquella iglesia gigante, y en el monte Sinaí Dios le dio leyes al pueblo, los 10 mandamientos. Y empezó una nueva edad, la dispensación de la ley. Desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario duró esa edad. Cristo la crucificó en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero los israelitas, con su fuerza, con su voluntad, con excepción de hombres que se agarraron de Dios bien agarrados, no pudieron guardar la ley. Dice la Biblia que millares de ellos quedaron tendidos sobre el desierto, perecieron. Y muchos pecaban en el desierto, se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra Moisés, que era lo mismo que rebelarse contra Dios. ¿Cómo pasa hoy en día? La Biblia de hoy en día dice, ceñíos a vuestros pastores. Moisés era el pastor de aquella iglesia. Y muchos hermanitos cabezones, sonríase que yo le amo, se rebelan contra los pastores y se están rebelando contra el Dios del cielo. Y es donde perecen y causan tantos trastornos y cuestiones. Mire, hermano, si usted cree que el pastor está mal, póngase a orar y ayunar por él para que Dios lo ayude. Pero no se revele ni divida, que esto no es para dividir. Esto es para edificar. Esto es para que cada día haya más unidad. Esto es para que cada día haya más unanimidad. Porque en unidad arrapamos, arropamos y derrotamos al diablo en todos los frentes. Pero con divisiones cada día estaremos peor. ¡Alabado sea Dios! No divida una, ayuda, edifique. Ore y ayune y Dios cambia las cosas. Bendito sea Dios. Y esa dispensación de la ley terminó en derrota terrible para el pueblo de Israel. Millares perecieron, se murieron y se fueron a la condenación. Y Dios, cuando vio que no podía encontrar a Satanás y con su fuerza no tenían victoria, envió otro libertador. Oiga, es que ese papá de nosotros es bueno, ¿verdad? ¿Cuánto le ama? Ahora no vino Moisés, ahora vino Cristo Jesús, su Hijo. Pero Cristo Jesús no era un profeta cualquiera. Dice que Jesús era el Verbo. Y el Verbo, que quiere decir la palabra, desde el principio estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Dios el Hijo vino a la tierra a mostrar la gloria del Dios que le enviaba. ¡Gloria sea su nombre! Y la palabra dice que aunque hay Dios el Hijo, y hay Dios el Padre, y Dios el Espíritu Santo que está aquí con nosotros ahora, los tres una sola cosa son, un solo Dios, que se manifiesta en tres preciosas y divinas personas. Y aquí está Dios, el Espíritu Santo con nosotros, y por medio del Espíritu Santo, Cristo es una realidad aquí, porque Cristo y el Espíritu son uno. ¡Alabado sea Dios! Y sentimos aquí su presencia y decimos, gloria a tu nombre, Jesús. Está Jesús aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos le aman? Y Jesús vino a la tierra y encarnó en la tierra. Y en aquella humanidad hizo gloriosa y visible la misericordia de Dios y la buena voluntad de Dios para la gente. Y trajo su palabra, su mensaje y su promesa de salvar todos los que creyesen en Él. Óigalo. Jesucristo nunca predicó a nadie más, nada más que a Él mismo, porque Él vino como Salvador. Él sabía lo que era y lo que estaba en Él. Y predicó, yo soy el camino, yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. No predicó a Juan, no predicó a Pedro, no predicó a María, no predicó a Santiago, no predicó a la Magdalena, no predicó a San Judas Tadeo, no predicó a nadie más. Predicó solamente Él, su palabra, Él, su palabra, Él es la palabra. A Él lo predicó, Él mismo se predicó. ¡Gloria a Dios! Y los hombres fieles y sinceros que quedaron en su lugar cuando Él se fue al cielo, a la diestra del Padre, solamente predicaron a Él, nadie más. Usted no ve a Pedro predicar a nadie más, nada más que a Cristo. Lea la Biblia, no permita que ningún hombre le engañe. Usted no ve a Juan predicar a nadie más, nada más que a Cristo. Usted no ve a Pablo predicar a nadie más, nada más que a Cristo. Pablo dijo, porque nadie, óigalo, nadie, no hay excepciones, nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto que es Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pedro dijo, porque no hay salvación en ningún otro. Óigalo, abra bien las orejitas. Y se lo voy a repetir de nuevo si no le gustó. Óigalo bien. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Dijo Pablo, apóstol de Jesucristo para nosotros gentiles. Pero Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro. Debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, si no es Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. ¡Gloria a Dios! Dice que estoy citando a los dos apóstoles principales, Pedro, apóstol para el judío, pastor grande en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que existió, y Pablo para las naciones, nosotros. Los dos predicaron lo mismo, el mismo espíritu que movía a uno, movía al otro. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que usted óigalo claro, como lo dijeron ellos, créalo. Como Cristo lo había predicado, lo repitieron ellos. Cristo dijo, yo soy el camino, un camino. Yo soy la puerta, una puerta. Yo soy la luz del mundo, una luz. Yo soy la verdad, una verdad. Yo soy la vida, el único que tiene vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Alabado sea Dios. Él es único. ¡Solo Cristo salva! Oiga, no se enoje, que yo tengo que hablar la verdad aunque reviente Satanás. Nadie más le puede salvar. Juan no puede salvarlo. Si invoca a Juan, está perdiendo el tiempo y adulterando la palabra de Dios. Santiago no puede salvarlo. Pablo no puede salvarlo. Pedro no puede salvarlo. María no puede salvarlo. Ellos fueron creyentes firmes y sinceros de Cristo y murieron salvos y están en el tercer cielo, en el paraíso, millones y millones y millones de años de luz de distancia de aquí. Están vestidos de blanco en espíritu. Pronto van a ser resucitados entre los muertos para morar con Cristo para siempre y establecer el reino de Dios aquí abajo. Pero no pueden hacer nada por nadie ahora mismo. Porque ahora mismo si usted invoca el nombre de Pedro, Juan, Santiago o María, ¿cómo te van a oír? Yo quisiera que alguien me explique cómo María te puede oír si tú la llamas ahora. No hay teléfono que alcance allá arriba. Sonríese, que yo le amo. No hay nave espacial que haya llegado allá arriba. No hay nada que pueda llegar allá arriba. Nada. Ella está descansadita, de vacaciones, gozosa porque se salvó, vestidita de blanco. Ojalá todas las mujeres que están aquí fueran como María, puras y obedientes y sencillas y humildes. Ojalá todas las mujeres, especialmente las evangélicas, sonríense, que Dios le ama. Bendito sea Dios. pero no puede salvarnos, porque Dios envió un Salvador, Cristo Jesús su Hijo. Dios envió un Redentor, Cristo Jesús su Hijo. Dios envió uno que murió en la cruz, uno que nunca pecó, por eso podía llevar el pecado nuestro. Pero el resto, todos pecaron, todo, dice la Biblia. La gente, la teología humana dice otra cosa, pero yo digo lo que dice la Biblia, lo que el Señor dice. Todos pecaron, todos. Cuanta criatura nació después del pecado de Adán, han pecado, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia, pero aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y cuando Cristo vino a la tierra, apareció Juan el Bautista a preparar su camino y anunciar un cambio de edad, una nueva dispensación. Y aquel hombre que parecía un loco, vestido de pelos de camello, rústico como otro Elías, mi alma te alaba, Jesús, se movió en aquella vestimenta tan rústica, comiendo miel silvestre y langosta. Y desde el desierto, miren, no, ni se molestó en venir a Jerusalén, desde el desierto levantó la voz, sin altoparlantes, sin cartas de recomendación, sin credenciales, sin letras, sin nada, lleno del poder del Dios de la gloria y con un llamado del Dios del cielo. ¡Gloria a Dios! Oiga, es increíble. Y la gente corrió de Jerusalén, del Jordán, de todos lados. Hasta los soldados corrieron. Y hasta los fariseos corrieron. Y llegaron allí a oír a aquel hombre tan rústico, que parecía un loco. Pero aquel hombre venía con un mensaje, mira, de un cambio de dispensación. Mire qué profundidad de mensaje. Juan capítulo 1, verso 17, dijo, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¡Gloria a Dios! La palabra, la ley se acabó, ahora viene la verdad. Jesucristo. Y cuando Jesús apareció en su bautismo, lo señaló con el dedo y le dijo, ¡ese es el Cordero de Dios! ¡Que quita el pecado del mundo! Oígalo, amigo, el que quita el pecado es Cristo. Oígalo, amigo, el que quitó ya el pecado en la cruz, Jesús. El que le puede salvar, Jesús, la paga su pecado, muerte. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Amén! ¡Lávese en la sangre en esta noche y escape! ¡Que pronto será tal! Y Juan el Bautista terminó su labor y apareció Cristo entonces en plenitud, predicando ese mensaje glorioso a la pobre humanidad. He venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Y el apóstol Pablo dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice que se pierda? No tiene excusa. ¿Quién se podrá justificar delante de Dios cuando usted tiene un Salvador tan poderoso que murió por usted, llevó su pecado y entonces vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a sus creyentes, para que ya no seamos carnales, sino que seamos espirituales, para que seamos como Él? Él se movió andando en el Espíritu, lleno del poder de Dios, como hombre. Estamos hablando de Jesús como hombre, Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo hacía la obra a través de Él. Y los que quieran ser discípulos de Él tienen que moverse como Él se movió, llenos del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu obra a través de nosotros, andando en el Espíritu, de espaldas a un mundo asqueroso, depravado, para poder estar de cara al Dios del cielo, que es santo y es espiritual. ¡Alabado sea Dios! Esta es época decisiva, pero los creyentes de Cristo están llenos del Espíritu. Los creyentes de Cristo sienten ríos de agua viva. Los verdaderos creyentes de Cristo se mueven con todo ese poder de arriba del cielo y con autoridad total sobre Satanás. Y el único propósito de estar aquí todavía nosotros es alumbrar en las tinieblas los pecadores y quitar los pecadores al diablo y entregárselo a Jesús. Toma, Señor, uno más para que lo llenes de fuego y espíritu. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor. A Jesús lo rechazaron, no creyeron en Él, lo crucificaron. Antes de ir a la cruz dijo al pueblo judío, vuestra casa os será dejada desierta. Y profetizó que serían desbandados por las naciones y juicio terrible caería sobre ellos. Entonces se cumplió detalladamente. Pero el pueblo de Israel también tiene promesas de Dios de ser restaurado en los días que vienen, porque por el amor de Dios a Abraham y a hombres de fe como David y como Isaac y Jacob, hay promesas para el pueblo de Israel. que será restaurado, y Dios establecerá morada perpetua en medio de ellos en el día que viene. Y bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén, porque serán prosperados. ¿Cuántos aman el pueblo de Israel? Todo cristiano tiene que amar al pueblo de Israel, porque va a ir del pueblo de Dios, con promesas tan tremendas. Pero las promesas de nosotros son las más grandes, porque ellos van a ser pueblo de Dios, pero nosotros somos esposa de Jesucristo. Nosotros sí tenemos algo grande. Vamos a ser, aleluya, la esposa de Jesús por los siglos y los siglos. Donde quiera Él vaya, ahí vamos nosotros. Va para allá, ahí vamos nosotros. Va para acá, ahí vamos nosotros. Va para allá, ahí vamos nosotros. Viene para abajo, ahí vamos nosotros. Somos la esposa, pegadita al esposo, por los siglos y los siglos. Viviremos con Él. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Avance y recíbelo antes que sea tarde! ¡Gloria a Dios! Cuando Cristo murió en la cruz, acabó la dispensación de la ley y empezó la dispensación de la gracia. Ahora no somos salvos por obras de la ley. Óigalo bien. Hay gente que se quiere salvar por la ley todavía. Se le olvidó que empezó una nueva edad y que Juan el Bautista lo anunció. Ahora dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo el Salvador. Y dice que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en nosotros ahora se cumple toda la ley. Los que andamos no conforme a la carne, sino en el Espíritu, como Cristo anduvo en esta tierra. ¡Gloria sea su nombre! ¿Cuántos están en la dispensación de la gracia? Metidos en Cristo, escondidos en Cristo. En Cristo guardamos el sábado porque estamos en descanso todo el tiempo, todos los días, todas las noches, a toda hora. Estamos en descanso. El sábado se cumple en nosotros, los que andamos abrazados con Jesús, escondidos dentro de Él, siempre en descanso. Él es el descanso de Dios. Y los que estamos en Cristo estamos en descanso todos los días. El sábado perfecto se manifiesta en nosotros, espirituales y santos como el Señor. ¿Cuántos le aman? Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, dice la Biblia que la dispensación de la gracia terminaría, que es la sexta edad, y empezaría una séptima edad, que será la última. Pero en seis días Dios trabajó creando todo lo que existe ahora, y en seis edades trabajaría creándose una familia, y la séptima edad sería una edad de descanso. Dios estaría en descanso. Esa edad está a punto de comenzar, la séptima edad, y esta edad de la gracia está a punto de terminar. El profeta Oseas, capítulo 6, verso 1, dijo que pasarían dos días de Dios. Óigalo bien. Dos días de Dios. 2000 años. Y entonces la venida de Cristo sería cierta como el alba. ¿Cuánto la alaba? Y están a punto esos dos días de terminar, y el Señor a punto de descender a establecer morada perpetua con Israel. Pero cuando el Señor descienda, dice la Biblia, que nosotros descenderemos con Él de arriba del cielo. ¡Gloria a Dios! Profeta Zacarías lo dijo, que Él viene y sus santos vienen con Él. Bueno, para descender de arriba para abajo, tiene que decir que nos va a llevar para arriba primero. Es decir, que nos espera un viaje de ida y vuelta al cielo. ¿Cuántos están esperando ese viajecito? Y eso es lo que está a punto de suceder. Que va a sonar una trompeta, dice la Biblia, y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se levantarán de los sepulcros. María se levantará, Pedro se levantará, Juan se levantará. Y dice que nosotros los vivientes, los creyentes que estamos vivos aquí, vivos porque tenemos la vida de Cristo, vivos porque tenemos el Espíritu Santo, vivos porque sentimos ríos de agua viva y nos movemos en santidad, alabados sea Dios, dice que nos levantaremos conjuntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. ¡Gloria sea su nombre! Y descenderemos de arriba y comenzaremos la séptima dispensación, que se llama el milenio. Apóstol Pablo dijo que es la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y ahí entonces habrá paz y abundancia y justicia. Y el pueblo del Señor estará reinando aquí abajo con Jesús. ¿Cuántos van a gozarse esa bendición tan grande? Para eso usted está aquí, amigo, en esta noche. Para que usted sepa lo que viene. Antes de que el Señor levante ese pueblo para el cielo, alabado sea Dios, se están predicando los últimos mensajes, estamos en los últimos días. Y una vez el Señor levante ese pueblo, los juicios más grandes que jamás se han visto caerán, limpiarán la tierra de maldad y pecado, y entonces descenderemos a reinar con Jesús. Que sí, que hay dos eventos que vienen antes de que el milenio se establezca, antes de que termine esta edad: el rapto y los juicios de Dios. El rapto primero, y nos fuimos. y después los juicios y limpian esto, y entonces descendemos nosotros con nuestro esposo casaditos y arriba del cielo venimos todos, varones y mujeres, alábelo, que él le ama, pero casados con nuestro esposo divino, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabanza sea Dios. Y estableceremos aquí morada gloriosa con él, y habrá paz en la tierra, y se cumplirá lo que el profeta Isaías dijo, que así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de la palabra de Jehová. Habrá paz, abundancia, se acabaron los crímenes, se acabó el pecado, se acabó el bandidaje aquí abajo. Paz y gozo en Cristo aquí abajo en la tierra. ¿Cuántos van a vivir esa época tan linda? Alábelo, que él le ama. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban?